2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este sábado caluroso en buena parte de España, es verdad que en el norte se esperan o ya están cayendo algún tipo de precipitaciones, pero en la mayor parte de España, incluso en algunas zonas del sur, se van a alcanzar los 40 grados. Y es un sábado, además, de formación de ayuntamientos en nuestro país, porque 4 años después, miles de consistorios tienen ya nuevo alcalde o alcaldesa. Un día en el que se ha materializado ese vuelco electoral que salió de las urnas el pasado 28 de mayo. Ya lo sabes, se ha terminado de teñir el mapa del azul del Partido Popular, que gobierna ya en 30 capitales españolas, en 5 de ellas de la mano de Vox. El PP hace pleno en las 8 capitales andaluzas, en las 3 de la Comunidad Valenciana, en Extremadura y en Aragón, donde por primera vez hay ya 3 alcaldesas en las 3 capitales de provincia aragonesas. Además, los de Feijóo van a gobernar en todas las capitales de Castilla-La Mancha, salvo en Cuenca, ya lo hacen, la mayoría de ellas en detrimento del Partido Socialista, que es hoy, este sábado, el gran perdedor ya de su poder municipal y que ve cómo caen a 10 en las grandes ciudades que gobierna, de las 22 que tenía en el año 2019. Eso es lo que ya sabíamos. Lo que hemos ido conociendo esta mañana, por ejemplo, es a la nueva alcaldesa de Pamplona. Era una de las grandes incógnitas porque hasta última hora Cristina Ibarrola, de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, no ha tenido certeza de que podía renovar la alcaldía. Y se lo tiene que agradecer precisamente al PSOE y a su abstención. Algo que ha evitado, que ha impedido que Bildu, que se había quedado apenas 3.000 votos de esa formación de UPN, que había sido la más votada el pasado 28 de mayo, pudiera gobernar de la mano de Geroa Abay y de Podemos. Pero ojo, este no ha sido el único desplante del PSOE a Bildu hoy, a sus socios nacionales. También en las ciudades vascas de Vitoria y Durango, los socialistas les han dejado tirados. En Vitoria, la socialista Maider Etxebarria ha arrebatado la alcaldía a la candidata de Bildu, que ha sido la lista más votada allí, Rocío Vitero, esta vez con la ayuda del PNV y del Partido Popular. Así que, a 5 semanas de las generales, los socialistas le han hecho un feo, un verdadero feo, a Bildu. Y es que, claro, no se pueden permitir apoyarles ahora. Toca distanciarse de los de Otegi como sea, hay que disimular de cara al 23 de julio, porque ya saben que esto les ha pasado factura en las elecciones municipales y autonómicas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que el PSOE se tienta los bolsillos esperando que Bildu no se la devuelva y le robe, por ejemplo, la presidencia de la Comunidad Foral de Navarra, porque allí la socialista María Chivite necesita precisamente la abstención de la formación filoetarra para revalidar su puesto. Así que veremos, no vamos a tardar mucho, si no le sale muy cara al PSOE esta traición a sus socios parlamentarios. Van a estar pendientes, por supuesto, de ello los socialistas, pero antes todas las miradas del partido van a estar esta tarde, a las 5, en Barcelona, porque la segunda ciudad más poblada de España aún no tiene claro quién la va a gobernar, aunque es verdad que todo parece indicar que será el independentismo quien se lleve esa partida de póker que allí se está jugando todavía a estas horas de la tarde. El más votado el pasado 28 de mayo fue Xavier Trias, de Junts, independentista. Junts, de hecho, es el partido de Carles Puigdemont. Y es él quien parece tener la mano ganadora, porque sus bases y las de Esquerra han apoyado el pacto al que han llegado estas dos formaciones secesionistas para darle la alcaldía a él, a Xavier Trias. Pero, claro, a la espera hay ahora mismo un socialista. Está Jaume Collboni, ex vicealcalde de Ada Colau y que quedó segundo el pasado 28 de mayo. Y a esta hora sigue tratando de hacer un imposible. ¿Cuál es el imposible? Pues convencer a los comunes de, precisamente, la exalcaldesa Ada Colau y también al Partido Popular de que le apoyen. Y claro, es algo que ninguna de estas formaciones quiere hacer si la otra participa en ese pacto. Vamos, un veto cruzado que puede impedir al PSOE hacerse con la alcaldía. Es esta, por tanto, la gran incógnita que queda por resolver este sábado en este mapa municipal, que eso sí, está ya teñido de azul y que nos dejaron las urnas hace ya 20 días. Así viene este 17 de junio, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Podemos tirar la toalla y asume que Irene Montero no irá en las listas de Sumar.
Pero que no ha habido manera de que Yolanda Díaz levante el veto a la todavía ministra de Igualdad. Lo asumía la propia Montero, así en primera persona.
Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener.
La líder del partido, Ione Belarra, aseguraba que irán con Sumar porque es la única posibilidad de revalidar el gobierno de coalición, pero también dejaba claro que su participación en la campaña será modesta.
Las familias se concentran ante el Congreso de los Diputados para pedir respeto al próximo gobierno que salga de las urnas.
Sí, decenas de familias han reivindicado hoy el valor fundamental de la familia como el último reducto de libertad.
¡Viva la familia!
¡Viva!
¡Viva la familia!
¡Viva!
Pues entre las principales reivindicaciones, respetar el derecho fundamental de la libertad educativa de los padres, establecer el Congreso de las Familias o recuperar el libro de familia.
Y abortado de nuevo el lanzamiento del Miura 1 desde Huelva.
El lanzamiento se ha detenido durante el momento del encendido del motor por causas que están siendo aún analizadas. El vuelo se prevé que tenga una duración de 6 minutos y ahora habrá que buscar una nueva fecha en la que se den las adecuadas condiciones meteorológicas.
Y Luis de la Fuente, que puede conseguir mañana el primer título de la selección española de fútbol en 11 años, Juan Bobadilla.
Si vence mañana en Rotterdam a Croacia a las 9 menos cuarto, ha confirmado hoy el seleccionador en rueda de prensa que están todos disponibles para esa final de la Liga de las Naciones. El Cádiz ha hecho oficial esta mañana la renovación de Sergio hasta el año 2025. Hoy se juega la vuelta de las finales de playoff de ascenso a Primera División a las 9 en el Ciudad de Valencia. Levante a la vez tras el 0-0 de la ida. En Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, Libres 3 a las 6 y media de la tarde y la clasificación a las 10 de la noche. En MotoGP, clasificación del Gran Premio de Alemania, primero fue Bagnaia, segundo Marino y tercero Jack Miller. Jorge Martín saldrá sexto y Márquez, pese a sufrir 3 caídas, saldrá en la 7ª posición. Y en bádminton, Carolina Marín se ha metido en la final del Open de Indonesia.
Respetar el derecho fundamental de la libertad educativa de los padres, establecer el Congreso de las Familias o recuperar el libro de familia son algunas de las reivindicaciones expresadas esta mañana por decenas de familias que se han concentrado frente al Congreso de los Diputados. Mañana reivindicativa, pero también de celebración. De hecho, han hecho el entierro simbólico de la ley de familias de Ione Belarra, que gracias al adelanto electoral se va a quedar en el tintero.
Hoy damos por concluido una ley nefasta para las familias que querían imponernos.
Frente al Congreso de los Diputados, además, las familias advierten, van a vigilar al gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio. Guillermo Vila, buenas tardes.
Hola Iván, buenas tardes. Dicen los convocantes que ha llegado la hora de salir a las calles, al escenario público, para defender y proteger la familia como último reducto de libertad.
¡Viva la familia!
¡Viva
la familia!
Y así, entre gritos de viva la familia y mucha alegría, familias enteras han reivindicado a la institución el sacrificio de tener hijos merece la pena, lo explica José Manuel, padre de una niña de 8 meses.
Creo que la familia es el núcleo de la sociedad, es un pilar básico que hay que proteger, que no se puede equiparar a cualquier otra forma de vida. La familia es el hogar donde cada uno recibe el máximo amor posible.
Piden recuperar el libro de familia, mantener el título de familia numerosa o medidas de conciliación que pasen por el fomento del teletrabajo y por alargar las bajas maternales.
Pues hoy es el día, este sábado elegido para investir alcaldes y alcaldesas en toda España. Este 17 de junio han quedado constituidos ya la mayoría de los ayuntamientos surgidos de las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo.
Y en esos dos objetivos, en que Sevilla funcione y en que Sevilla recupere ese espacio, es en lo que vamos a trabajar desde el minuto uno.
Queda proclamada alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Zaragoza, la concejal doña Natalia Chueca Muñoz.
Es para mí un inmenso honor convertirme en la primera alcaldesa de Vitoria-Gasteiz.
Cuidar de lo pequeño y ambicionar lo grande. Ese va a ser el proyecto, mi proyecto.
La mayoría de ellos, como escuchas, ya han elegido oficialmente a su primer edil, Vitoria, Sevilla, Valencia. Pero hasta última hora, partidos de todo signo han estado, incluso en algunos de estos consistorios, llegando a acuerdos, a pactos sobre la campana in extremis. Por ejemplo, uno de los que estaba en el aire hasta el último minuto era el de Pamplona. Allí la duda estaba en si el PSOE finalmente iba a dar su apoyo en forma de abstención para que UPN, Unión del Pueblo Navarro, se hiciera con la alcaldía. Finalmente ha sido así. Cristina Ibarrola, de UPN, de este partido, va a dirigir de nuevo, va a revalidar este consistorio, evitando que Bildu, la fuerza más votada el pasado 28 de mayo, se hiciera con el poder. COPE Pamplona, Fermín Astraín.
La candidata de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, es la nueva alcaldesa de Pamplona. Aunque no necesitaba los apoyos del Partido Popular, al ser la fuerza más votada y no haber mayoría absoluta, los dos votos del PP también han ido para Ibarrola, que decía querer gobernar para todos los pamploneses.
Hoy es un día que, sin ninguna duda, jamás voy a olvidar, porque para mí supone un auténtico honor ser elegida hoy alcaldesa de la ciudad en la que nací y en la que sin duda tengo un arraigo profundo. Trabajaré con muchísimo esmero por ser una buena representante de todos los ciudadanos de Pamplona, de todos, hayan votado o no a nuestro partido.
Además de en Pamplona, UPN también gobernará en cuatro de las otras seis principales localidades navarras, como son Tudela, Valle de Hues, Estella y Barañáin, y además apoyará al gobierno en una sexta, en Cizur.
Ha habido dudas hasta última hora, como escuchas, pero en general ya hemos visto reflejado ese vuelco electoral que salió de las urnas el pasado 28 de mayo, con el PP gobernando ya a partir de hoy en una treintena de capitales de provincia, en coalición con Vox. En cinco, el gran perdedor en términos de poder local va a ser el Partido Socialista. Lo está siendo, que pasa de tener 22 alcaldías a solo 9 seguras. El mapa municipal de España, que queda oficialmente teñido de azul PP a partir de este sábado. Tanto como que en Andalucía los populares han asegurado el gobierno de las 8 capitales de provincia. También han hecho pleno en Aragón o en la Comunidad Valenciana. Allí una de las joyas de la corona, Valencia, ya está en manos populares de su nueva alcaldesa, María José Catalá. Vámonos hasta allí, Isabel Moreno.
Cambio de fuerzas al mando del Ayuntamiento de Valencia después de que los últimos 8 años el poder haya recaído entre Compromís, PSPB y Podemos. Ahora será el Partido Popular, con María José Catalá a la cabeza, quien esté al frente de la gestión.
Jure, per la meua consciència i honor, a complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de València.
Y lo hará en solitario, gobernando como la lista más votada. Eso sí, necesitará a Vox para pactos puntuales que requieran de mayoría absoluta. Partido Popular, que obtuvo 13 concejales, ello le sitúa en una posición de fuerza en cualquier negociación, con lo que los votos de los 4 concejales que obtuvo Vox no han sido necesarios para que haya sido elegida alcaldesa.
Vuelco que ha conseguido un Partido Popular que también ha crecido en Cataluña, aunque es verdad, y son pocos los alcaldes que va a tener la formación de Alberto Núñez Feijóo, pero uno de ellos, eso sí, con mayoría absoluta, además en una de las localidades más importantes, Badalona. Xavier García Albiol ya vuelve a gobernar esta ciudad y el popular ha estado en COPE con Antonio Raiz en la mañana del fin de semana, en las horas previas a confirmarse como alcalde de Badalona. Admitía que los resultados en Cataluña de su formación tienen que mejorar, pero cree que lo que ha ocurrido en estas elecciones es una tendencia de cara a las generales del próximo 23 de julio.
Yo creo que marca una tendencia y evidentemente nosotros tenemos claro que si desde Cataluña no somos capaces, el Partido Popular, de mejorar los resultados electorales, de aportar nuestro granito de arena, difícilmente Feijóo podrá ganar las elecciones y podrá ser presidente del gobierno.
Y estamos contando ese vuelco electoral, esos pactos de última hora, pero para esta tarde queda el plato fuerte del día, porque todavía no sabemos quién se queda el bastón de mando de la segunda ciudad más poblada de nuestro país, porque Barcelona ahora mismo no sabe quién será su alcalde. Todo hace indicar que el independentismo va a recuperar la ciudad por medio de Xavier Trias, de Junts, lo sabes, el partido de Carles Puigdemont, y con el apoyo de los también independentistas Esquerra Republicana de Cataluña. La alternativa es el socialista Jaume Collboni, que sigue tratando de convencer tanto a los comunes de la actual alcaldesa Ada Colau como al Partido Popular. El problema, que estos dos grupos se vetan mutuamente. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Xavier Trias sale con ventaja para convertirse esta tarde en el próximo alcalde de Barcelona, reforzado además por su acuerdo con Esquerra. A Trias solo podría desbancarle una mayoría alternativa de 21 regidores como mínimo, mayoría absoluta, que es lo que aspira a conseguir el socialista Jaume Collboni. Lo tiene complicado porque Comunes y Partido Popular se vetan mutuamente y los necesitaría a los dos. El popular Daniel Sirera ofrece sus votos a Collboni, pero con los comunes fuera del gobierno.
Lo que yo planteo es que los comunes no estén en el gobierno municipal. Si quieren dar apoyo desde fuera, que lo den, si se tiene que pactar todo desde fuera, con ellos y con nosotros, que se pacte. Pero yo creo que lo que tiene que decidir el señor Collboni también es qué tipo de Barcelona quiere, ¿no?
Los socialistas advierten a los comunes que si no hacen alcalde a Collboni, estarían permitiendo que vuelva a Trias, a quien precisamente Colau echó hace 8 años.
Veremos qué pasa finalmente en la alcaldía de Barcelona, que será, como digo, el último plato de este día, de esta jornada, que ha dejado además varias anécdotas. Por ejemplo, en La Guardia, en un municipio de Toledo, allí el Partido Popular ha logrado la alcaldía gracias a los votos de, ojo, 3 concejales ya expulsados de Podemos. O en Don Benito, en Badajoz, donde se ha vivido un pleno de alta tensión. Como escuchas, los ánimos han estado muy, muy caldeados allí porque se ha confirmado que finalmente el partido, siempre Don Benito, va a gobernar y la alcaldesa será finalmente María Fernández Sánchez con el apoyo del Partido Popular. Y es algo esto que puede suponer una ruptura. ¿Cuál? La de la fusión entre este municipio y Villanueva de la Serena. Ya lo sabes que la formación ganadora, siempre Don Benito, ha apostado desde un comienzo por vetar esa fusión que terminaría desembocando en una nueva localidad llamada Vegas Altas ya por el año 2027. Y seguimos muy pendientes de las últimas noticias que nos llegan de ese terrible naufragio frente a las costas de Grecia ocurrido el pasado miércoles, en el que han fallecido 80 personas, aproximadamente 80 personas, y cientos permanecen desaparecidas. Una tragedia que nos está dejando imágenes durísimas, tan dura como este sonido que escuchas, la de las lágrimas de uno de los pocos supervivientes del naufragio cuando se encontraba con su hermano en el puerto, un joven de apenas 18 años. Con el paso de las horas se pierden las esperanzas de encontrar más supervivientes mientras vamos sabiendo algún detalle más de lo sucedido. Por ejemplo, que uno de los inmigrantes ha contado que el barco naufragó cuando la Guardia Costera intentó remolcarlo con una soga. Los guardacostas lo niegan, aunque el portavoz del gobierno dice que lanzaron una cuerda, que no llegaron a amarrarla porque los inmigrantes les dijeron que querían seguir ese viaje hacia Italia. Ya lo sabes, el barco que partía de las costas de Libia y en él se calcula podrían haber ido hasta 700 personas. Hasta ahora hay 9 detenidos. Los migrantes que iban en ese pesquero pagaron entre 4.000 y 6.000 euros por embarcar. Es una tragedia esta que además coincide hoy justo con un aniversario en nuestro país. Seguro que lo recuerdas. En este caso, por suerte, no hubo que lamentar fallecidos. Pero es que este sábado se cumplen 5 años de la llegada al puerto de Valencia de los 629 migrantes que viajaban a bordo del buque Aquarius. Una llegada televisiva, televisada, con presencia de políticos incluida, de ministros, de la que todo el país estuvo pendiente, después del rechazo a acogerlos de los países de Malta, de Italia. Finalmente, el ofrecimiento de las autoridades españolas y valencianas puso fin a una larga odisea a través del Mediterráneo, de ese buque que al final terminó arribando, como te digo, a puertos valencianos. Pero ahora, 5 años después, aquellos migrantes no saben qué va a pasar con ellos. La odisea continúa, Pascal Calamonte.
629 personas a bordo, 22 nacionalidades africanas distintas. Y una pregunta, ¿qué ha sido de ellos? Muchos siguen en Valencia, la mayoría en España, y su situación sigue siendo irregular.
La mayoría de personas está irregular hasta ahora. 80% de nuestros casos, la administración ha enviado. Seguimos peleando.
Es la voz de Moses Boncalon, superviviente y ahora al frente de una asociación que busca tramitar solicitudes de asilo o peticiones de protección internacional.
Tú sabes que como persona está irregular, no tiene acceso para alguna vivienda, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes estudiar.
Piden ayuda al gobierno de España porque tienen la sensación de que 5 años después están viviendo aquí todavía como invitados.
Gracias, Pascual. Son ya las 2:49, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Es algo que no se ha hecho nunca, llevar 9.000 cabezas de ganado hasta Missouri.
John Wayne.
Tóctelo. Llegaremos a nuestro destino, ¿vale?
Montgomery Cliff.
No puedes seguir a este ritmo el resto del viaje.
Algún día me encontrarás detrás de ti.
Río Rojo.
Y ese día te mataré.
El domingo a las 6:15 de la tarde. En 13.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En este mediodía vamos a poner ahora el foco en una fecha concreta del calendario, el próximo 30 de junio. Apenas quedan dos semanas, porque ese día caducan las ayudas que puso en marcha el gobierno para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y el consiguiente incremento de los precios. Y el Ejecutivo ya ha advertido de que se van a revisar esas medidas. ¿Cuáles van a seguir? ¿Qué efecto han tenido en la economía real de los ciudadanos? Por ejemplo, esas rebajas en el IVA de los alimentos, esas ayudas al transporte público, esa reducción en el precio de carburantes para transportistas, y así hasta 14 ayudas que el gobierno aprobó en un decreto el pasado 1 de enero. Bueno, pues vamos a analizarlas. Por ejemplo, ¿qué pasa con ese IVA de los alimentos básicos? Porque estos meses hemos podido comprar más barato, ya lo sabes, pan, harinas, leche, queso o arroz, entre otros alimentos. Desde principios de año estamos pagando esos productos sin IVA. Y luego, por ejemplo, el aceite y la pasta con el IVA reducido del 10 al 5%. Unas ayudas que no llegaron a productos como la carne y el pescado, como reclamaban amplios sectores. Esto es lo que le contaba a Tito, un pescadero de Madrid, aquí en COPE a la tarde.
Yo creo que lo deberían haber hecho. Es un alimento básico, igualmente que la fruta y la verdura. De hecho, cuando lo hicieron, pensábamos que el pescado y la carne también lo iban a reducir. Veramos, no ha sido el caso, como hemos visto.
Esta misma semana hemos conocido que los precios subieron en mayo un 3,2%, pero lo cierto es que el alza de los alimentos está en el 12% respecto a 2022. Los expertos abonan precisamente en esta idea. Ahondan. Si se retira esta ayuda al encarecimiento de los precios de los alimentos, se va a trasladar directamente al IPC. El economista de COPE, Fernando Trías de Bes, en la tarde lo tiene claro. El gobierno debería mantener estas ayudas.
En estos momentos subir el IVA es que lo vamos a ver directo en los precios. Va a ser absolutamente directo, igual que pasó cuando se quitó la ayuda al combustible. Entonces, en estos momentos, vale, España está creciendo un poquito más que Europa, tiene la inflación un poco más dominada, pero los ingresos públicos van como un tiro. El año pasado fue récord absoluto de recaudación. Hombre, se podría esperar unos meses más no pasaría nada.
El gobierno decía ya desvelado que esa ayuda sí que se va a prorrogar, pero todavía no sabemos hasta cuándo. Y del resto de ayudas, ¿qué? Bueno, pues ahora mismo nada se sabe. Se está estudiando, dice el Ejecutivo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el descuento de los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera? Esa rebaja que fue de 20 céntimos por litro consumido entre el 1 de enero y el 31 de marzo y de 10 céntimos desde el 1 de abril. Y es que la flota movida con gas, las ayudas han sido mayores de 27 céntimos el primer trimestre y de 14 el segundo. ¿Qué va a pasar con todas estas ayudas? Bueno, pues desde el sector desvelan a COPE que negocian estos días con el gobierno no solo mantenerlas, sino incrementarlas. Dulce Díaz es el secretario general de la Confederación Española del Transporte de Mercancías.
No solo que se prorroguen estos 10 céntimos más allá de esa fecha, sino que se aumenten hasta los 20 céntimos de descuento que disfrutamos durante el año 2022, ya que este es el espíritu de los acuerdos que firmamos cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, que establecían que mientras la situación de inestabilidad del precio del gasóleo al alza existiera, las ayudas deberían de mantenerse, y esa es la situación real en la que estamos ahora mismo.
Bueno, también hay dudas sobre qué pasará con las ayudas al transporte. Se mantiene, como ya se sabía, los abonos gratuitos de los servicios de cercanía, rodalíes y media distancia de Renfe, pero ahora hay que ver qué ocurre con los abonos transporte, que están bonificados al 50%, pero repartiendo el coste entre gobierno central y comunidades autónomas. Y también habrá que ver qué ocurre con las medidas que tienen que ver con la vivienda. Y luego hay otras que caducan el 30 de junio, cuyo futuro está en el aire. Esas ayudas a las comunidades autónomas, ayuntamientos para la gasolina de los autobuses públicos, la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5% o el fin de la limitación al precio máximo en la bombona de butano. Tendremos que esperar al menos una semana más para conocer si se terminan prorrogando o no. Y esta semana han terminado y muchos de ellos ya saben las notas y, claro, las celebran.
Dime una asignatura.
Lengua, no. Castellano y literatura.
Espérate. Buah, me pongo 7. Dímelo.
8,9. Muchas alegrías después de que un curso de mucho estudio, muchos esfuerzos para conseguir la nota de corte deseada en la EBAU, la antigua selectividad. Durante estas dos semanas que dejamos atrás, unos 250.000 alumnos de segundo de bachillerato la han realizado y, como te decía, la mayoría ya saben si podrán estudiar aquello que deseaban, aunque es verdad que alguno que otro no está del todo contento con los resultados. Y hay otros que todavía incluso los están esperando con inquietud. Cataluña y Andalucía son los últimos que los van a conocer
el próximo jueves 22 de junio. Precisamente estos últimos, los andaluces, están algo nerviosos por un examen que no esperaban y por el que ya han recaudado casi 26.000 firmas en Change.org. Para que lo impugnen. Se trata de la prueba de matemáticas 2 y no quieren que cuente para nota final porque, dicen algunos, al parecer era imposible de resolver teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos por los chavales durante todo el curso. Diego Canales, profesor de matemáticas de Bachillerato Internacional, ha resuelto el examen por completo en su canal de YouTube y ha hecho una valoración.
Ha sido un examen con bastantes cálculos, donde no han entrado los problemas que nos esperábamos de la manera que nos esperábamos realmente, lo que ha ido ocurriendo los últimos años, aunque los conceptos son los mismos, bueno, pues había varios detalles y sobre todo muchos cálculos. Creo que había tres ejercicios que había que coger que sí eran más canónicos, pero eran largos. Y los otros, pues, había que tener los conceptos muy claros para atacarlos sin tener una receta paso a paso como normalmente ha sucedido en los últimos 15 años. Espero que hayáis tenido mucha suerte y haya salido muy bien este examen.
Lo cierto es que todos los años hay polémicas en cuanto a la selectividad y anécdotas. Es así, este junio ha dejado unas cuantas, aparte de estas. Otro examen que han dado mucho de qué hablar, sobre todo en redes sociales, ha sido una pregunta de historia en la Comunidad de Madrid sobre el gobierno de Aznar. La cosa, como te decíamos, es que todos los años pasa algo en una comunidad u otra. El año pasado en Valencia, el Tribunal número 14 de la Universidad de Valencia suspendió al 90% de los alumnos en el examen de Historia de la Filosofía, todos ellos de 11 institutos distintos. Y quizás el siguiente asunto más espinoso sobre selectividad de la última década ocurrió en Extremadura, en la convocatoria de junio de 2018. Tras confirmarse que se habían filtrado algunos de los exámenes a través de la web de la Universidad de Extremadura, más de 3.000 estudiantes extremeños tuvieron que repetir sus pruebas. Y claro, en este caso a muchos no les pareció bien, porque era jugársela por dos, cuando muchos no tenían ni idea de qué había pasado.
Quiero que paguen los culpables, no yo, que yo no tenía ningún examen de ningún tipo y que yo ya había acabado mis exámenes y, no sé, repetir todos no me parece la solución correcta.
Pues estos son ejemplos de que, como ves, casi todos los años tenemos alguna polémica en estos exámenes que marcan un antes y un después en la vida de muchos jóvenes que deciden su futuro con estas pruebas. Y de nuevo, esta madrugada no ha podido ser.
Números 20, director de lanzamiento de todos los operadores, Play Space y Miro 1, listo para lanzamiento.
5, 4, 3, 2, 1.
Como escuchas, en el último segundo, el lanzamiento del primer cohete español reutilizable, ese Miura 1, ha vuelto a ser abortado. Alrededor de las 3 menos 20 de la madrugada comenzaba una cuenta atrás en la base de Moguer, en Huelva, que finalmente, como escuchabas, no se ha podido completar, en el que ha sido su tercer intento de despegue tras dos anteriores, los dos que se tuvieron que cancelar por las condiciones meteorológicas. Desde la misión confirman que este caso ha sido completamente diferente, que ha sido un aborto automático de la propia máquina. Y que eso sí, el cohete se encuentra en perfecto estado.
Bueno, en pantalla estáis viendo en estos momentos Mira 1. Se trata de un lanzador suborbital de 12,5 metros de altura. Y en el momento del despegue pesará algo más de 2.500 kilos. Es capaz de transportar una carga útil de 100 kilos a una altura de 80 kilos. El empuje del motor.
Eso es lo que contaba uno de los miembros del equipo minutos antes del lanzamiento. Esas características del cohete y ese nuevo intento que finalmente, como oías, no ha podido completarse. Ahora vamos a tener que esperar de nuevo, no se sabe hasta cuándo, eso sí, para ver al Miura 1, que por cierto, ya lo sabes, ha sido bautizado así por la ganadería brava y como símbolo de marca española, convertirse en el primer cohete privado 100% español en ir al espacio. Pues gracias por estar ahí. Como siempre, la radio sigue. Gracias por escuchar. Enseguida te quedas con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.